buenas amigos todos. Confiamos en la palabra del Señor, escrita también en el Antiguo Testamento, en los profetas, para llevarnos en este caminar de esta vida hasta la vida eterna. Estamos examinando el profeta Ezequiel. Recuerdan, amigos, que allá por el final del capítulo 24, había un momento en que Dios le decía al profeta que iba a quedar como mudo, es decir, que ya iba a llegar un tiempo, un periodo pequeño, quizá no muy grande, pero que iba a estar sin profetizar hasta que viniera un embajador de él, diríamos un evadido, un escapado de Jerusalén, y le diera la noticia de que Jerusalén había sido conquistada, había caído en poder de los babilonios. Y bueno, pues esta señal ya pues vendrá en el capítulo 33 al cual llegamos. Desde el capítulo 25 hasta el 33 vimos el otro día cómo para rellenar, en cierto sentido, pues está un poquito como para rellenar ese mutismo del profeta, estos oráculos contra las naciones, que quizá el profeta diría en algunos diversos tiempos, contra aquellas naciones que se creían como Dios, que se reían del pueblo de Israel, que sobre todo, pues eso, se creían como Dios y por lo tanto era un insulto contra el Dios verdadero, dueño del cielo y de la tierra. Y ahora llegamos ya al capítulo 33, que antes de exponer, que eso será ya en el versículo 21, de exponer ese momento de recibir a ese evadido de Jerusalén, hay una profecía, a lo mejor la dijo después de ese momento, pero está puesta aquí, vamos a seguir el orden del libro, muy interesante para nosotros, que ya había dicho antes en capítulos anteriores, y lo vimos, pero ahora está puesta de una manera como más específica, más detallada, que es: el profeta debe ser atalaya de su pueblo. Bueno, atalaya, la palabra atalaya significa el que está vigilante, podríamos decir, el que está vigilante en una fortaleza, en una ciudad amurallada, está mirando a ver si viene algún enemigo, y por lo tanto cuando viene algún enemigo, o aunque no sea en una ciudad amurallada, si están en un campo, en un campamento, pues los soldados allá pasando la noche, alguien tiene que estar vigilando, y si viene el enemigo, ve que viene el enemigo, tiene que tocar la trompeta. Ay, si no toca la trompeta. Si no toca la trompeta, vienen los enemigos y les matan. Entonces, claro, la culpa la tiene el que no ha estado vigilante. Bien, pues todo esto lo va diciendo muy detalladamente, muy hermosamente en el capítulo 33. Me dirigió la palabra el Señor: Hijo de Adán, habla así a tus compatriotas. Cuando yo lleve la espada contra una población, es decir, cuando vengan los enemigos a una población, y el vecindario escoja uno del lugar y lo ponga de atalaya, si al divisar la espada que avanza contra la población da la alarma al vecindario a toque de trompeta, el que oyendo el toque de trompeta no se ponga alerta, será responsable de su propia sangre cuando llegue la espada y lo arrebate. Puesto que oyó el toque de trompeta y no se puso alerta, responderá de su propia sangre. Si hubiera estado alerta, habría salvado la vida. Pero si el atalaya divisa la espada que avanza y no toca la trompeta, y el vecindario no se pone alerta y llega la espada y arrebata a alguno de ellos, estos mueren por su culpa, pero el atalaya le pedirá cuenta de la sangre. Esta exposición, pues, nos es muy importante, porque ahora le dirá que él es atalaya, o él es vigilante del pueblo de Israel. Y ya dijimos una vez que hay muchos que somos vigilantes, por de pronto los padres y madres de familia deben ser vigilantes para con sus hijos. Y dice: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, las darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: malvado eres, reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, y él no cambia de conducta, él morirá por su culpa, y tú salvarás la vida. Recuerdan que todo esto habíamos tratado, pero aquí está expuesto con una claridad mucho más grande. Es como decirle a un padre de familia. Hay padres de familia que enseguida dicen, no, si mi hijo no va a cambiar, por mucho que le diga, ah, pero tú tienes una responsabilidad. Y hay momentos, claro, habrá que escoger los momentos. Luego ya estará dentro de la prudencia humana, cuándo, cómo, pero tú tienes que advertirle. Ah, si tu hijo luego no quiere escucharte, allá él, pero tú has salvado la vida. Salvar la vida significa que tú estás en paz con Dios. Porque aquí hay una cosa también muy interesante que tenemos que decir. Hasta Ezequiel, bueno, no es que sea tan exacto, pero sí podemos ver que hay como un pecado y una fe como de la comunidad. Es decir, las cosas religiosas son de la comunidad de los israelitas. Ahora ya se está exponiendo más el pecado personal, la responsabilidad personal de cada uno, que todo esto ya vimos, no solamente la responsabilidad colectiva, sino también la responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene que dar cuenta al Señor, cada uno en particular. Podríamos decir que los profetas, hasta entonces, habían pensado en el pueblo como tal, se sintiera el pueblo en la presencia de Dios para el culto. Ahora el profeta Ezequiel les va a decir que cada uno en particular tiene que sentirse en la presencia del Señor y así en esa presencia orar a Dios, que vigila nuestros pasos, que está con cada uno de nosotros. Cada uno es individual ante Dios, pero también somos solidarios. Porque alguno podrá decir, como aquí luego le dicen al profeta, tú déjame en paz, yo ya rendiré cuentas a Dios. Pues no, tenemos también que ser vigilantes, tenemos que ser centinelas para los demás. Claro, cuando ya hemos podido orar en particular, pues qué hermoso es cuando vamos caminando hacia Dios. Pero a veces, ¿no?, nuestros pecados, hace falta que alguien nos instigue, nos estimule para salir del pecado. Y esto es lo que le dice Dios al profeta Ezequiel. Porque hay algunos que discurren, nuestros crímenes y nuestros pecados cargan sobre nosotros y por ellos los consumimos, podremos seguir con vida. Y entonces le dice Dios, por mi vida, oráculo del Señor, juro que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Es decir, que Dios lo que quiere es que ese que va por mal camino se convierta. Pero claro, solo pues es muy más difícil. Por eso tiene que haber alguien que le estimule. Y el profeta les dice a sus compatriotas, conviértanse, cambien de conducta, malvados, y no morirán. Casa de Israel. Y así pues le dice Dios al profeta, y tu hijo de Adán, di a tus compatriotas, al justo que no lo salvará su justicia si comete un delito, al malvado no lo condenará su maldad si se convierte de ella. Bueno, ahora va diciendo una cosa que dijimos hace ya bastantes capítulos, que aquel que es justo, aquel que es bueno, no se crea que va a seguir siempre así, por ese camino. Bueno, y si cambia y comete pecado, entonces tendrá que pagar ante Dios. Y si uno es malo y se convierte, bueno, pues entonces ha salvado su vida, como dice aquí. El que no se tendrá en cuenta su pecado de los que cometió, por haber practicado el derecho y la justicia, vivirá. Y algunos dirán, pues no, eso no es justo ante el Señor. Y Dios, pues les vuelve a repetir que esa es la justicia de Dios. Cuando un justo se pervierte y comete un delito, por él morirá. Si el malvado se convierte de su maldad y practica la justicia y el derecho, por ellos vivirá. Y ya saben que aquí muerte y vida no significa el hecho de morir, sino ha muerto el alma, y bueno, todo eso le tiende hacia un mal, como lo entendían entonces, quizá mal físico, pero en todo nosotros ya entendemos que Dios nos juzgará, sobre todo el último día, y que cada uno también va organizando su vida futura ahora. Y bien, pues llega ya el versículo 21, en que viene por fin aquel que le va a dar la noticia. Dice: el año duodécimo de nuestra deportación, el día 5 del mes décimo, se me presentó un evadido de Jerusalén y me dio esta noticia: han destruido la ciudad. Recuerdan que todo esto también, las fechas, ahora no vamos a entrar mucho en estas cosas técnicas, pero corresponden con lo que antes había ya profetizado el profeta. La tarde anterior había venido sobre mí la mano del Señor y permaneció hasta que el evadido se me presentó por la mañana. Entonces se me abrió la boca y no volví a estar mudo. Y el mensaje que les va a decir, pues es el mensaje de conversión. Y conversión para, en aquel tiempo, pues así se decía, para poseer la tierra. Es decir, que la veían como el premio de Dios, era la tierra. Y entonces hay una duda. Ellos dicen, le preguntan, bueno, aquí está expresado así largamente, que si Abraham, que era uno solo, se adueñó de la tierra, ¿cuánto más nosotros, que somos muchos, seremos dueños de la tierra? Ah, entonces le responde Dios, claro, es que Abraham era buena persona, es que Abraham era justo, era honrado, servía al Señor. Entonces por eso luego el profeta les dice a la gente: pues esto dice el Señor, vosotros que coméis en los montes levantando los ojos a vuestros ídolos y derramáis sangre, ¿vais a poseer la tierra? Entonces les va recordando varios pecados que ellos tienen, de todas las cosas, profanar la mujer del prójimo, bueno, en varios pecados. Entonces, claro, ¿cómo ustedes van a tener derecho a poseer la tierra bendita que Dios prometió a Abraham, si ustedes no cumplen los preceptos, los mandamientos principales de la ley de Dios? Y va a terminar este capítulo 33 recriminándoles algo que también se puede hacer y debemos hacer continuamente a nosotros y a cada uno de nosotros que estamos hablando y escuchando todo esto, porque dice que había muchos que les gustaba oír la palabra del Señor, pero luego no la cumplían. Dice que había muchos que se decían entre sí: vamos a ver qué palabra nos envía el Señor. Y entonces pues sigue diciendo el profeta: acuden a ti en tropel y mi pueblo se sienta delante de ti, escuchan tus palabras pero no las practican. Es decir, que van haciendo lisonjas, van diciendo ánimo, pero esto es como aquel que recita coplas de amoríos con bonita voz y buen tañedor. Es decir, como quien va a oír un buen predicador porque tiene una voz muy bonita y dice cosas muy bonitas y muy bien. Pero aquí lo importante no es escuchar la palabra de Dios, sino a cumplirla. Y entonces pues termina diciendo: pero cuando se cumplan, diciéndole al profeta estas profecías, y están para cumplirse, se darán cuenta de que tenían un profeta en medio de ellos. Bueno, alguna vez pues nos daremos cuenta de que Dios tiene razón, claro, en el último día, cuando vayamos a presentarnos ante el Señor. Pero mientras tanto, pensemos que la palabra de Dios es algo que nos estimula, nos debe estimular en toda nuestra vida, y que no solamente es escuchar cosas bonitas, sino practicarlas. Y por eso, pues decirle como un grupo que le dice: si tú volvieras a pasar entre nosotros, oh Señor, ¿encontrarías de verdad una inquieta juventud porque estamos dispuestos a cumplir lo que tú dices? Cada uno ha recibido de Dios esa gracia enorme de la libertad y cada uno somos responsables ante el Señor. Pero va a empezar el capítulo 34, muy famoso, este sí es muy famoso, en que va a recriminar y va a hablar de la gran responsabilidad, sobre todo de los dirigentes. Entonces, en este capítulo 34, como digo, va a hablar contra aquellos que son falsos pastores. Si a cada individuo, especialmente aquellos que tienen responsabilidades hasta pequeñas en la familia, ha puesto la parábola o el ejemplo del centinela, el que está vigilando, tiene que estar vigilando, pues ahora a aquellos que tienen una responsabilidad de dirigentes les va a nombrar pastores, recordando ya lo que siempre se había puesto como pastor, hasta Dios era el gran pastor, luego se había llamado a David y a todos los dirigentes en general, pues les pone bajo este símbolo de pastores. Hay dos partes en este capítulo 34. Uno, una negativa, diríamos que es hablar del mal gobierno del pasado, y la otra, la positiva, el gobierno de orden, de prosperidad del próximo futuro. Porque una nota de atención que sí tengo que decir es que cuando hablamos de los pastores, en el sentido aplicado a los seres humanos, en esta parábola, en esta alegoría, como luego Jesucristo aplicó para sí, yo soy el buen pastor, bueno, en principio, especialmente aquí en Ezequiel, no es que se trate de los pastores espirituales, de los sacerdotes o algo así. También se puede aplicar, claro, claro que se aplica. Pero sobre todo, aquí Ezequiel está hablando de los pastores guías cívicos, civiles, las autoridades civiles. Por lo tanto, el rey, los magistrados, los jueces. Es decir, esto es lo que se aplica al mal gobierno y, por lo tanto, claro, todo lo que se hable de esta responsabilidad o esta reprobación de los responsables de la comunidad por su egoísmo, su abuso de poder, cómo tienen opresión para los ciudadanos sencillos, todo esto, pues todo esto te tienen que aplicar las autoridades civiles de ahora también en todos los lugares del mundo. A ver si lo cumplen o no lo cumplen, y que no sea que les puedan decir a estos responsables de la autoridad civil, pues lo que aquí decía Ezequiel de aquellas autoridades que había habido en el pueblo de Israel. Entonces, dice el capítulo 34, me dirigió la palabra del Señor, hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza diciéndoles, pastores, esto dice el Señor, ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No son las ovejas lo que tienen que apacientar los pastores? Os coméis su enjundia, os vestís con su lana, matáis las más gordas y las ovejas no las apacentáis, no fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas, no recogéis las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. Bueno, aquí, como digo, todo esto principalmente, se tienen que aplicar el cuento las autoridades civiles, si verdaderamente lo que están es aprovechándose de su puesto, pues para hacer que los débiles sean cada vez más débiles, y ellos, como se dice, engordando, es decir, engordando el bolsillo, el dinero. Bueno, pues aquí hay mucho que hablar. Y luego pues sigue diciendo, al no tener pastor se desperdigaron y fueron pasto de las fieras salvajes. Es decir, que toda esa dispersión y todo ese ir el pueblo de Israel a la opresión y al destierro, pues en primer lugar se lo está poniendo al mal uso del poder de aquellos que tenían que haber apacentado buscando el bien de los sencillos. Y por eso dice, pues, escuchad la palabra del Señor a los pastores, lo juro por mi vida, oráculo del Señor, mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no cuidaban mi rebaño, los pastores se apacentaban a sí mismos y mi rebaño no lo apacentaban. Es decir, este ejemplo, esta parábola, esta comparación, como a veces se dice, de lo que significa un pastor que debe guiar al rebaño con sacrificio, pues esto no lo hacían aquellos responsables del gobierno de Israel, y no lo hacen muchos tampoco, y tienen que escuchar a veces esta palabra del Señor. Esta palabra es fuerte, amigos, para algunos. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Pues dice, me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Entonces, pues sigue diciendo, y va a poner la segunda parte, la positiva, que él mismo, Dios mismo, se va a ocupar de su pueblo, lo va a levantar del abatimiento en que había caído. Y así sigue diciendo, yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Los sacaré de entre los pueblos, los congregaré de los países, los traeré a su tierra, os apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país. Bueno, entonces va pues profetizando lo que va a hacer y lo que va a hacer el Señor en aquel pueblo, que de distintos sitios donde están desterrados pues van a volver. Y buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, etcétera. Todo lo que debe hacer un buen pastor, eso va a hacer Dios, y lo va a hacer por medio de alguien. Eso es lo importante en todo esta proclamación, que es muy interesante. Les daré un pastor único que los pastoree, mi siervo David, él las apacentará, él será su pastor. Bueno, aquí va hablando cómo tiene que haber alguien que resucite el espíritu de David. Claro que nadie sería así hasta que toda esta parábola, este ejemplo, se convirtiera en algo más espiritual, porque de la vida material pues se pasa a la espiritual. Luego dice ya en el versículo 25, haré con ellos alianza de paz, descastaré de la tierra los animales dañinos, acamparán seguros en la estepa, dormirán en los bosques, ellos y mi colina, toda la redonda, serán una bendición. Entonces va a hablar de esa bendición, que realmente no será nunca una bendición total, material, sino que ya los profetas van espiritualizando. Y cuando dicen, sabrán que yo soy el Señor y estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, oráculo del Señor. Bueno, pues va describiendo cómo llegará un día. Nosotros lo sabemos, esta profecía nunca se cumplió del todo hasta que vino Jesucristo, y Él sí nos da una verdadera paz. Para aquellos que siguen a Jesús plenamente, sí podrán estar en este clima de concordia, de serenidad, de bienestar, y tendrán pues los verdaderos valores cuando sigan a ese verdadero pastor que Él mismo, Jesús, un día nos dijo: yo soy el buen pastor.
Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, de encontrar a mis ovejas, ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. Al redil del cielo se entrará por la puerta.
Jesús nos enseñaría las cualidades principales del buen pastor. Pastor en el sentido civil y en el sentido religioso. Es aquel que busca el servicio de los demás, que busca servir a los otros y no servirse a sí mismo. Y claro, Jesús realizó ese tan inmenso amor que hasta se entregó dando su vida por las ovejas, se entregó dando su vida por todos nosotros. Ojalá este capítulo del profeta Ezequiel nos haga hacer un examen de conciencia, ver cómo está nuestra vida. Todos los que tenemos que dirigir un poco a los demás, si lo hacemos por servicio de los demás o por servicio a nosotros mismos. Y claro, si es por servicio de los demás, entonces otros que no pertenecen al redil de Jesucristo vendrán a Él, vendrán por el buen ejemplo. Así pues, amigos, seguimos aquí el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Es la voz de su